Abrimos un Atlas, joder, cómo está el mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, la guerra de Irán la estamos siguiendo desde Europa, claro, desde Estados Unidos, con mucha atención, pero ¿en China? ¿Qué pasa con China?
Bueno, claro, los chinos, que son más dependientes que nosotros de los hidrocarburos de la zona del Golfo, pues efectivamente están empezando a tomar medidas, ya se sabe, ¿no? Pero sobre todo lo que está sucediendo es que los chinos están observando al milímetro todo lo que está pasando, todo lo que hace Estados Unidos, todas las capacidades de armamento que está en juego. Fíjate, ellos tienen una constelación impresionante de satélites de observación que están a órbita baja entre 500 y 1000 kilómetros, que es muy poco para eso. Y tienen una específicamente que se llama Jilin y que tiene satélites de comunicaciones y de observación. Claro, para ellos es una ocasión inmejorable para estar escrutando continuamente todos los movimientos y todas las tácticas de Estados Unidos e Israel. Cada buque, cada avión, claro, cada base está siendo escrutada y monitorizada por China.
Cambiamos de continente, nos vamos hasta nuestra querida Cuba, casi podríamos hacer una sección fija con el horror en Cuba. ¿Qué es lo último que nos llega desde La Habana, Enrique?
Pues desde La Habana llegan noticias de que hay nuevamente protestas, el grito de Díaz-Canel chingao, eso ya es una cosa muy común, sobre todo en estas noches que en las que no tienen ni electricidad y la gente hace caceroladas. Pero lo último que me cuentan es que ahora La Habana, además de todos esos olores propios que tenía a petróleo ahí en el morro de que venía, que salía del puerto, ahora huele a basura. ¿Por qué? Pues porque ya están quemando basura en las centrales térmicas para ver si así pueden producir algo de electricidad. Eso tiene una parte buena, que es que en las calles de La Habana estaban llenas de basuras porque no las recogían y bueno, ahora las queman. Pero lo otro es que ahora el tufo que hay en la ciudad es tremendo.
Y para terminar, volvemos al Polo Norte casi. Ya contamos aquella entrevista, vamos a uno de los profesores de la Universidad de Córdoba, del depósito de semillas de olivo en la bóveda global, en la isla noruega de Svalbard. ¿Qué otra circunstancia allí tiene que ver con España?
Bueno, aparte de que España es miembro del Tratado de Svalbard, es decir, que si quisiera hacer una prospección minera, España podría explorar y podría explotar minas en esa isla. Quería contar la vida de Nikolai Vavilov, que fue un botánico y genetista ruso, que en 1929 fue el creador de la primera de este tipo de depósitos de semillas universales y que en 1927 visitó España, estuvo recorriendo todas las regiones de España en busca de semillas autóctonas, claro, para que quedara constancia, y me consta que le interesó muchísimo un trigo que se cultiva en Asturias, que se llama Skanda, es un cereal tradicional allí en Asturias, y que eso le pareció de lo más interesante que había recopilado. Claro, el pobre hombre, lo que le pasó es que después vino el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, 872 días, en los que él y sus colaboradores tuvieron que defender las semillas, porque la gente se estaba literalmente muriendo de hambre,
claro,
y que se las hubieran comido. Luego a este pobre hombre lo que le pasó es que Stalin lo relegó. Stalin se creyó las tesis de Lysenko, que era un biólogo que pensaba que a los animales y a las plantas se les podía cambiar la condición y la actitud a través de el comportamiento, como pensaba hacer Stalin con los seres humanos. El pobre Vavilov fue llevado al gulag, murió en la cárcel, y ahora el centro este de San Petersburgo lleva su nombre.
Bueno, interesante. ¿Cómo está el mundo, Enrique? Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, Lecané.
En un discurso